Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Bueno, avanza el debate electoral, avanza la campaña, avanzan los gestos, los símbolos, y algunos pegan duro, ¿no? Digo, ¿qué es esto de que Massa fue a la sociedad rural argentina a prometerle que a partir de septiembre en las regionales, qué sé yo, no iba a haber más retenciones? Y encima hay un montón de boludaje propio que va y lo aplaude. ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Vos entendés? No, yo no entiendo. Quiere decir que la fiesta, esta fiesta de los amanuenses del Fondo Monetario Internacional y de las políticas de hambre que nos proponen, ganaron. Eso quiere decir. Quiere decir que la enorme deuda externa contraída de manera intencional por unos y por otros, hoy la va a tener que garpar el obrero, el empleado, el jubilado, el pobre, la clase media. La vas a tener que garpar vos. Porque la verdad, si no se pagan más retenciones, muchacho, pobre de nosotros. En un país que tendría que revisar todo su esquema a la hora de recaudar. Pobre de nosotros. Por eso no le veo salida a estos tipos. Yo no creo que el embate inflacionario haya parado. Cerró en 532 ayer, pero son 42 pesos más, muchacho. 42 pesos más que ya impactaron en los alimentos, en los medicamentos, en la vestimenta, en la vida común de nuestro pueblo. Esto se llama expoliación, expropiación. Mierda, mierda. Massa es una mierda, ¿está? Votar a Massa es una mierda. Y por otro lado, veo que algunos, los camporitas, por ejemplo, mucho camporita cabeza de termo, Claro, son fanáticos a partir del contratito, de los 25.000 contratos que tienen dando vuelta. El camporita te dice que hay que votar a Massa porque si no viene la derecha. Ah, mira vos. ¿Y Massa quién es? ¿Lenin? ¿Stalin? ¿Quién es? Contame, pibe. Bueno, Massa es esto, ¿no? Esto que vos nos proponés. Los camporitas plantean esas cositas que uno nunca termina de entender, y que nos generan mucha desazón, ¿no? Mucha desazón. Por eso es hora de convicciones, es hora de ir a fondo, es hora de sacar de nosotros lo mejor de nosotros. Vos tenés que elegir el 13 de agosto entre un tipo que tiene 120 puntos de inflación y Guillermo Moreno, que tenía un dígito interanual durante 8 años. ¿A quién le vas a dar bola? al que tenía uno interanual y era la mano derecha de Néstor Kirchner, o a este Massa neoliberal conservador de la peor calaña? ¿Estamos? ¿A quién le vas a dar bola? Y te convocan encima a la épica, a la heroica. ¿Qué épica? ¿Qué heroica? Muchachos, lo de ustedes es cruel resignación de la peor calaña, de la peor calaña. Por eso son días muy importantes. Miren, se lo voy a empezar a contar ahora. En la Argentina y en el Mercosur hay una gravísima crisis a la hora de sembrar, que es la crisis de los fertilizantes. No hay urea, el fertilizante más importante de todos los commodities. ¿Saben por qué no hay urea? Porque los dos más grandes productores de urea del mundo, que son Rusia y Ucrania, están en guerra. Porque Australia, que es un gran productor, estaba rotado, Egipto estaba rotado. Y hay que conseguir urea. Entonces vinieron viejos adversarios de Luis de Lía, con los cuales yo tuve viejos enfrentamientos, que dijeron: la única llave para conseguir urea sos vos, Luis de Lía. Por eso la semana que viene los voy a dejar con la intriga, les voy a contar por qué soy yo. ¿Qué hice en la vida para poder conseguir fertilizantes, urea, de la mejor calidad del mundo, para que la Argentina y el Mercosur puedan sembrar? Porque, ¿sabés? Lo que me pide esto son empresas brasileras. Ah, ¿cómo? Empresas brasileras. ¿Estamos? Ya van a ver la semana que viene. Un capítulo para Máximo Kirchner. Máximo, sos un cara rota. Te fuiste de la presidencia del bloque de diputados nacionales puteando a Guzmán por su acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Y ahora bancás el acuerdo de Massa, que es un acuerdo siniestro, cuya condición fundamental es la devaluación de la moneda argentina, que es hacer mierda, te repito, salario, jubilación, ingresos sociales. La verdad, no entiendo lo que haces, pibe. No entiendo nada de lo que haces. Y espero que el pueblo les dé el escarmiento que hay que darle. Los camporitas hoy levantan a Grabois. Hay que votar a Grabois. Grabois las pelotas. Grabois las pelotas. ¿Estamos? Grabois alcahuete de Carolina Stanley y de Mauricio Macri. Un tipo que se enriqueció mientras nosotros estábamos en la cárcel por no pactar con el macrismo. Forro. El mismo Grabois que tenía de socio en la cooperativa de Barracas, socio y amigo, amistad que reivindica, a Pepín Rodríguez Simón. Ese sorete es la alternativa que propone la Cámpora. No, muchacho. No hay que votar ni a Massa ni a Grabois, hay que votar Moreno presidente, carajo. Coherente, agalludo, inteligente, un tipo que sabe de economía de verdad, y que nos dio los 8 mejores años de la década ganada: Guillermo Moreno y Néstor Kirchner, que siempre vivirá en nuestros corazones. Que tengan buen día, que sean muy felices.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, tiempo, tiempo de encuentro. Y es un tiempo de encuentro en las diferencias. El editorial siempre iniciamos de Luis Delía, en donde podés estar de acuerdo o en desacuerdo, en donde podés opinar completamente distinto, o en algunos temas podés decir, quizás en esto tiene razón, quizás no coincidís en sus formas, pero sí coincidís en algunas partes de su contenido. Quizás no coincidís en nada, y para eso está hecho este programa, un programa que es tiempo de encuentro. Y a partir de ello, aquí vamos a tener todas las voces, todas. Ya verás cómo se desplegarán. Y a partir de ello te digo, bienvenidos aquí en vivo, 14 grados 9, esta temperatura que se va a poner maravillosa, ya sea en el día de hoy como en los días sucesivos, hasta vamos a tener 22, 23 grados el día lunes. Así que a disfrutar del último fin de semana para muchos chicos de las vacaciones de invierno. Y te digo, estamos obviamente en Radio Cultura haciendo tiempo de encuentro. Y aquí estamos con él. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, miembro de PYME para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, bien, Alejandra.
Bueno, como siempre, escuchás el editorial de Luis Delía. ¿Qué fue lo que te pareció? Obviamente vamos a decir algo. El editorial de Luis Delía hasta ahora tiene un condimento que todos tenemos que saber, que su candidato a la presidencia de la Nación es Guillermo Moreno, y él está en la gobernación de la provincia de Buenos Aires como precandidato. Por consiguiente, el editorial va a estar en torno a esta situación. Pero más allá de eso, me parece que hay algunos puntos que se pueden analizar independientemente y corriéndonos de la candidatura que sabemos que él promulga. ¿Qué te parecieron algunos de los ejes de lo que dijo?
Estoy de acuerdo con vos que lo que está haciendo es campaña para Moreno y para él, es que ninguno de los dos tiene ninguna posibilidad. Hoy lo que se dirime en esta elección es el rumbo de la Argentina, y el único que tiene posibilidades de llegar a presidente representando al campo nacional y popular es Grabois.
¿Y lo que dijo de Massa?
Massa, ya sabemos qué intereses representa. No va a representar la transformación que la Argentina necesita. Sabemos lo que es Massa, y hace un año que es ministro de Economía y nos trajo hasta acá, y no se le ocurrió ninguna otra idea que seguir aplicando los mecanismos que dicta el Fondo Monetario Internacional, que sabemos que a lo largo de todo el planeta han fracasado.
Bien, en relación a esto, César, ya nos vamos a adentrar porque me dejaste el pie como para actuar en consecuencia. El Fondo Monetario Internacional, esto es del día de la fecha, comunicó oficialmente un nuevo acuerdo con la Argentina. Llegarán 7.500 millones de dólares en agosto, y para la semana próxima se pagaría con operaciones puentes. ¿De qué estamos hablando, César?
O sea, los 7.500... Nosotros lo venimos diciendo, que el fondo no te iba a dar nada, o sea, te va a dar los 7.500 millones para que vos le pagues a ellos. Lo que te va a dar en agosto es lo que los 3.000 millones que faltan pagarle. Exacto. Y como la Argentina no los tiene, se lo va a dar un préstamo puente, y cuando llegue el desembolso de los 4.000 millones se lo van a sacar de ahí. Y que el que te va a dar en noviembre es para pagarle el vencimiento que vence en octubre de 3.800 millones. Así que te va a dar como estaba programado y como venimos diciendo de hace dos años, que el fondo siempre te va a dar la plata para que vos le pagues, porque no tiene ningún interés que la Argentina caiga en default. Porque es el principal deudor del fondo. Por consiguiente, cumplas o no cumplas las condicionalidades, nosotros no le estamos cumpliendo, igual te da la plata.
Es decir, que lo que entra es para pagarle, punto. El resto sumo.
Perfecto.
Perfecto.
El anuncio. Y cuando habla del Yap chino, sí, ya lo venimos diciendo, el Yap chino está muerto. Los chinos se fueron de la mesa de negociaciones en el momento que Argentina decidió no comprarle los aviones chinos. Se levantaron de la mesa y le dijeron arréglense. Entonces, cuando yo veo que algún periodista económico todavía habla del SAP chino, el SAP chino, señores, no existe más.
Es decir, lo del Fondo Monetario Internacional son ingresos que, como son ingresos, son egresos. No quiere, porque no le conviene, que el país entre en default, y no hay otra cosa, el resto es humo. Y con respecto al swap chino, no existe, no existirá, y el resto es humo. ¿Estamos así? ¿De acuerdo?
Exactamente. Todos los anuncios que se hicieron los últimos 6 meses, que le iba a pedirle 10.000 millones al fondo, que le iba a ampliar el swap chino, todo eso se cayó, todo fue llenar titulares en los diarios. La única realidad es que la inflación del MTM va a ser del 9 o el 10%.
¿Vos considerás que vamos a llegar al 9 y al 10%? ¿De un 6%?
Sí, sí. Y bueno, pasa en cualquier supermercado y hoy cambiaron toda la lista de precios, de todo.
Sí, así es. Y en relación a esto te quiero preguntar, porque han tenido impacto las medidas que nosotros el viernes pasado ya las habíamos hablado, pero tuvieron la información el día domingo a la noche, en cierto modo, cuando fue al programa de televisión, que ahora van a ese programa de televisión, es maravilloso. Fue Cristina Fernández de Kirchner y ahora también fue Sergio Massa, duro de domar. Se nota que se sienten más elásticos, más prácticos.
Y anoche estuvo el yerno...
Exacta. El suegro estuvo de Massa. Pato Galmarini estuvo. Sí. Bien.
Llevó a toda la familia.
Sí, por eso lo expreso, para tener un ordenamiento para los oyentes que puedan saber qué viene de un lado y qué viene de otro. Bien. Sí,
ahí muestra el alineamiento del canal atrás de Massa.
Exactamente. Por eso la alegría que tuvo en su momento también el Gato Silvestre. El Gato Silvestre con Guado de Pedro estaba re triste. Y me acuerdo que Boroni lo cargaban terriblemente cuando se lanzó la fórmula Massa Rossi y le decían, te estás comiendo el sapo. ¿Te acordás?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Evidentemente todos los medios de comunicación lo que buscan es silenciar a Grabois. Y se van a llevar una sorpresa. Yo el otro día fui al acto donde estuvo Grabois con Evo Morales.
Sí.
Me hizo recordar viejos tiempos. Cuando Evo Morales le manda a Alberto Fernández la cúpula del Banco Central para que le explique cuál era el camino que debía seguir el gobierno de Alberto Fernández, la famosa reunión que tuvimos con Cecilia Todesca, y no hicieron absolutamente nada.
Bueno, Grabois lo que dijo en esa reunión es justamente que él no haría algo muy distinto a lo que hizo Evo cuando asumió la presidencia. Esas fueron las palabras de Grabois.
Exactamente, y a su vez Evo también dijo, recalcó la importancia del Banco Central al servicio de los intereses nacionales.
Sí.
Y lo primero que hizo fue sacar a la CIA y a todo su personal de adentro del Banco Central.
Y también Evo, vamos a decir que Evo en el día de ayer también hizo algunas declaraciones, y lo que dijo tiene que ver con el litio, que seguramente te debe haber llegado. Estas son las palabras directas de Evo Morales, que dijo: si Argentina, Chile y Bolivia nos uniéramos, seríamos potencia mundial en la industria del litio. Estas fueron las palabras de Evo.
Y es la verdad, o sea, tenemos el litio y hay que neutralizarlo. También dijo, rescato, porque los medios no lo dicen, Evo, el gobierno boliviano, cuando se reúne con las empresas automotrices en Bolivia y le dice, ¿cuánto cuesta instalar una fábrica de baterías de litio en Bolivia? 300 millones de dólares.
Sí.
Y Evo le dijo, yo les doy los 300 millones de dólares para que la instalen acá. Le dijo, no, la fábrica la vamos a instalar en otro lado.
Así es.
Así es.
Y ahí viene este titular de esas declaraciones de Evo. Te saqué específicamente el titular como para quedar con una línea.
Esta es una pelea colonial. Lo que están defendiéndose, o lo que se va a decidir en las próximas elecciones, es si la Argentina sigue siendo colonia. Y el único camino posible es que Grabois gane las elecciones, que gane primero la interna y después se lleven la sorpresa de que ganen las elecciones y sea el próximo presidente.
Bien, ahora sí vamos con analizamos fondo, analizamos swap, analizamos medios televisivos, analizamos Sergio Massa, analizamos Grabois, Evo Morales. Ahora voy con las medidas. Las medidas que tendieron a lo siguiente. Por un lado, 340 el dólar maíz y economías regionales, que yo todavía no sé cuáles son las economías regionales, pero fue algo que se dijo, que en realidad es el dólar maíz para poder colocar fondos dentro del Banco Central en dólares. Después, la otra de las medidas, el impuesto país a las importaciones, un 25% para hacerlo a grandes rasgos en lo que tiene que ver con servicios, y un 7.5 en lo que tiene que ver con bienes, y después entre el 7.5 y el 25 hay 8, 8.5, 9, 10, esto no se dice, pero hay impuesto país de esa manera también al respecto. Y luego el impacto de estas medidas que tuvo a partir del lunes, en donde creo que todos estamos de acuerdo en que somos cada vez más pobres, con un dólar en 552 y el día de ayer el récord en 553. ¿Qué análisis me podés hacer al respecto? Y luego de esto también, ¿qué análisis me podés hacer de Massa en un lugar apartado y único, se podría decir, que le dio pino dentro de la sociedad rural? Porque vamos a decir algo, yo estoy de acuerdo con que estén todos los candidatos o los precandidatos a presidentes hablando en la sociedad rural. Ahora, se le dio un lugar súper privilegiado, porque aquellos que los oyentes no saben, el lugar en el que estuvo Massa es súper privilegiado en relación a la sociedad rural argentina. Este paquete, ¿qué conclusiones te da sacar?
Primero, no llamamos las cosas por su nombre. Hubo una devaluación y la estamos disfrazando porque faltan 2 semanas para la selección. Entonces, no hablamos de devaluación, pero fue una devaluación de alrededor del 10 o 12%. Se encarecieron las importaciones, se encareció los alimentos, porque cuando vos le subís el precio al dólar maíz, subís el precio de los huevos, el alimento del ganado. Por consiguiente, hubo una devaluación y bueno, los argentinos somos más pobres. Pero en el fondo, yo no es que diga estoy en contra de devaluar la moneda. Yo digo que lo que hay que hacer es dejar flotar la moneda y dejarnos de todos estos parches que lo venimos aplicando de tiempos inmemoriales. Si Argentina dejara flotar la moneda, y hago una distinción, porque vos escuchás los medios, entienden que dejarla flotar la moneda es levantar el cepo.
Bueno, ahí voy, aguardame, César. Explícame bien, porque si no vamos a confundir levantar la moneda con levantar el cepo. Porque voy a decir que las declaraciones esta semana también, ¿qué opinás de Patricia Bullrich? En donde dijo, yo al día siguiente levanto el cepo con un blindaje del Fondo Monetario Internacional. Esto es para decirte casi palabras textuales, quiero decirte que todo lo que te estoy diciendo es de memoria. Pero lo que expresó es, al otro día levanto el cepo. ¿Cuál es la diferencia entre levantar, el levantar que vos estás diciendo, y el levantar el cepo al otro día y con el blindaje del Fondo Monetario Internacional? Cosa que también salió Horacio Rodríguez Larreta a decir que eso es lo que hizo y así le fue de la Rúa, y que sepa un poquito más de historia dentro de la interna entre ellos. ¿Me lo podés explicar?
Primero, que el blindaje, si vos sale, cuando llega Macri al gobierno, nosotros no le debíamos nada al fondo, ya lo dice la CUNSA, un famoso, que Argentina es el país más desendeudado del mundo. Hoy somos uno de los países más endeudados del mundo. ¿Y vos creés que si alguien que te prestó el 60 o el 70% de su capital lo tiene puesto en Argentina, te va a dar más dinero para que vos la fugues? Es una pavada china que es totalmente inviable. La segunda cosa, que dejar flotar la moneda para que el Banco Central no pierda reservas no implica levantar el cepo, son dos cosas distintas. El cepo está puesto, el llamado cepo, como lo llaman los sectores de la derecha, es para que las grandes empresas no puedan dolarizar sus ganancias y fugarlas. Ese es el cepo, y eso vino a la Argentina para quedarse, y lo puso Macri. Lo puso Macri cuando se quedó sin un dólar en el Banco Central, y se acuerdan cuando decía se podía comprar hasta dólares en los kioscos. Sí. Cuando se le acabaron los dólares, no tuvo más remedio que poner el cepo. Si vos hoy dejarías si el Estado no tiene dólares para venderle a nadie, ¿cómo puedes decir que va a ser libre? El Banco Central, hay que dejarla flotar la moneda para que el Banco Central no tenga que venderle un dólar a nadie, que no sea que lo vayan a comprar al mercado libre.
Que no es lo mismo que el levantamiento del cepo.
Que no tiene nada que ver con levantar el cepo. Bien. Si vos hoy dejás flotar la moneda Yo te digo que el dólar vale 450 pesos como mucho, o 400 pesos, porque va a ser tanto el dinero que va a entrar, porque la teoría del conocimiento exportó en el último trimestre alrededor de 2.000 millones de dólares, y cuando está el ingreso de divisas es mínimo de lo que puede ingresar en ese sector, porque si vos querés vendés un servicio al exterior y te lo pagan en el exterior y lo querés traer a la Argentina, te la pagan al dólar oficial y te retienen ganancias. ¿Quién va a traer la plata?
Exacto.
Bajo ese mecanismo, si vos dejás flotar la moneda, le sacás los anticipos de ganancias, la dejás y el ingreso de dólares va a ser masivo, los exportadores van a liquidar, no van a retener granos, y el dólar va a valer lo que deba valer, que no va a ser mucho menor valor que el que realmente tiene en este momento en el mercado paralelo.
Bien.
Hay que terminar con el contado con liqui, con todos los mecanismos que le permiten a los grandes grupos económicos dolarizar los excedentes y fugarlos.
César,
CEPO va a ser esa restricción y la Argentina arranca y después la tasa cero, ¿no?
César, vos lo que estás diciendo tiene un concomitante, porque ya que no se le da, es verdad, el espacio, Grabois estuvo con Romina Mangel y lo he visto muy esporádicamente, pero te hago una pregunta. Lo que vos estás diciendo es, en cierto modo, porque has tenido la posibilidad de escuchar o de hablar con Grabois, lo que pretende Grabois para la economía de nuestro país.
Y mira, es lo que hizo Evo en Bolivia. No fue distinto a lo que hizo Evo en Bolivia.
Bien.
O sea, hoy hay que terminar con la mecánica de que el Estado venda, el Banco Central le venda dólares. El Banco Central se tiene que retirar del mercado de los dólares y dejar que la moneda... Y la mentira de que va a haber una devaluación. ¿Cuánto devaluó desde que llegó Massa al gobierno la moneda? ¿Cuánto se devaluó la moneda en los últimos 6 meses? Más sí. Del 50% en los últimos 6 meses.
Clarísimo. La devaluación ya está.
O sea, podrá haber habido... Ayer, ¿cuánto devaluaron? 15%. Sí. Podrá haber una devaluación del 30% y en la última devaluación, y se acabó para siempre la devaluación.
Clarísimo.
Y se acabó para siempre todas las medidas que toman de parche, que nos hablando... si no terminamos con el saqueo que le están haciendo a la Argentina y al Banco Central, todos los sectores concentrados en la economía, esto no lo vamos a arreglar nunca.
Clarísimo. César Grosita, placer enorme. Cuídate mucho, abrazo. Gracias. Inmenso. Y estuvimos con él. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además, es empresario PYME, es miembro de PYME para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Grosita. Tanda vinculada justamente a los spots de campaña. Y ya ingresamos con un momento, el momento Los Olvidados.
El momento Los Olvidados, con Pepe Muñoz Aspiri.
Y si decimos Pepe Muñoz Aspiri, decimos que él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Llega su momento, el momento Los Olvidados. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás, mi querido Pepe Muñoz Aspiri? En el cual ya va a ingresar ahora nuevamente. A veces hay temas de Wi-Fi, de señal, pero ya lo tenemos inmediatamente. Y a su vez vamos a hablar de el olvidado de hoy. ¿Qué, quién es, Pepe?
Ah, ¿cómo estás, Alejandra? Bueno, mira, el olvidado hoy es un riojano.
Sí.
Es Vicente Almandós Almonacid. Y casualmente, como siempre estamos conmemorando lo que fue el coraje y la pericia de nuestros aviadores de la Fuerza Aérea en la Guerra de Malvinas, mm-hmm. Es algo que es reconocido mundialmente, tenemos que reconocer que estos bravos cóndores reconocen antecedentes como el de este riojano que lo llamaban el legendario cóndor. Y lo interesante es que Luis María Albamonte,
sí,
bastante más conocido como el sobrenombre de Américo Barrios, de Crónica, ¿no? El diario Crónica publicaba en 1977 una crónica muy interesante que decía: un día paseando por París cumpliendo un cometido periodístico me encontré debajo del Arco del Triunfo y allí el corazón me golpeó fuertemente el pecho. En una breve lista de héroes de Francia estaba esculpido en el mármol el nombre de Vicente Almandoz Almonacid, un aviador argentino que se había enrolado en la Fuerza Aérea de Francia en la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en un ídolo galo. Fue un jirón de América flameando como una bandera invencible y triunfal en todos los cielos, de día y de noche. Son nuestros héroes, en ellos nos apoyamos para seguir adelante, aunque a veces lo ignoremos. Son arquetipos humanos de un solar nativo común, donde seguramente saldrá en un cercano futuro la piedra fundamental de un mundo mejor. Bueno, es toda la prosa prosopopéyica que tenía este gran periodista. Lo interesante es la figura de Almandoz Almonacid, que es prácticamente de película, como siempre lo estamos diciendo, ¿no? Él nació en La Rioja, 1882, San Miguel de Aguinán, pero su padre justamente había sido, fue gobernador de la provincia y un destacado empresario minero. Pero lamentablemente, con lo que fue la crisis de 1880, porque él fue entre 1877 y 1880 gobernador de la provincia, pero a su vez era un empresario minero, y le pasó como a muchísimos otros empresarios, con una de las grandes crisis que tuvimos. Vamos de crisis en crisis los argentinos, pero tuvimos algunas verdaderamente gravísimas, como fue la de 1890. O sea, de la gran generación de 1880 caímos en una crisis que es la revolución del 90.
Así
¿A
es.
Qué viene este comentario? Esto fue la causa por la cual su madre, con sus hermanos y con él, emigraron a Buenos Aires.
Exacto.
Y acá, Vicente...
Él tenía apenas 6 años en ese momento de vida.
Sí, 6 años. Y yo tuve oportunidad de conocer al nieto, se llamaba también Ricardo Almandoz Almonacid, con el cual compartíamos trago en una confitería de la Recoleta bastante conocida. Era una fiesta escucharlo. Fue un hombre muy culto, ¿no? Y aparte, bueno, que contaba toda la historia de la familia y de la gente que había conocido. Pero justamente él, estando en Buenos Aires, empezó estudios superiores en ciencias exactas, físicas y naturales, porque había comenzado la Escuela Naval Militar. Pero parece que tuvo un entredicho con un superior, largó todo, era un hombre de pocas pulgas, y se fue a estudiar esto, para lo cual demostró ser bastante diestro.
Sí.
Es más, llegó a inventar una suerte de aeroplano que lo piloteó, y que inclusive acá, para variar, le dijeron: y no, estas cosas no se pueden fabricar en el país. Vos viste, hay todo un criterio bastante antiindustrialista.
Exacto.
y de desvaloración de nosotros mismos, cuando hemos demostrado ser excelentes ingenieros y técnicos.
Así, ¿no? Es.
Este aeroplano él lo llamó el aeromóvil.
Sí.
Y como Francia era la pionera en la escuela de aviación, viajó allá en 1913. Bueno, la cuestión que obtuvo su brevete en Francia y se instaló en París. El cariño por Francia lo llevó a anotarse de voluntario como piloto militar en la Legión Extranjera, y lo mandaron a una escuadrilla que estaba en las afueras de París. Lo se limitaba a hacer guardia, pero Francia ingresó en el conflicto con su histórica posición adversaria.
Exacto.
Geopolítica, por no decir su enemigo, que era Alemania. Como estaba destinado cerca de la frontera, él se dedicó, las misiones consistían en bombardear estaciones y fábricas de municiones. Logró derribar muchos aviones enemigos, y su desempeño lo llevó de simple soldado a ser ascendido a subteniente en un año.
Así
volaba
es.
Un biplano Voisin, el que ejecutó misiones muy riesgosas, como una fue la de bombardear una base de gases asfixiantes, que vendría a ser como gas de mostaza o gasarín, a unos 150 kilómetros de la frontera. Por eso partió a las 4 de la mañana y luego de 2 horas de vuelo alcanzó el objetivo, arrojó 7 bombas. La onda expansiva, la última, estuvo a punto de hacerle perder la estabilidad del aparato. Eran casi a pedal los aviones de la Primera Guerra, ¿no? Lo hemos visto en las películas. Y aparte había otro problema, que habían salido otros aviones a perseguirlo. Bueno, regresó a la máxima velocidad posible y tuvo la inteligencia de llevar a sus perseguidores a una zona donde estaba artillería francesa, la que derribó 2 aparatos enemigos.
Sí.
Pero ahí el argentino confesaría, aquel día sentí un poquito de miedo.
Así
un
es.
Poquito la mano.
Sí, sí.
Pues vi la muerte muy cerca. Escucho decir que mi aparato estaba acribillado de balas. Esa acción le valió una de las tantas medallas que tuvo.
Exacto.
En otra, el Estado Mayor le ordenó tomar fotografías de posiciones alemanas, es decir, fue uno de los primeros en desempeñar esta tarea de que es reconocimiento aéreo fotográfico. Esto provocó que el avión descendiera abruptamente por el disparo de una bus que le destrozó una de las alas. Impactó en tierra casi al mismo momento que estaba por perder el conocimiento, pero afortunadamente salió ileso. Por esta acción es que le otorgan la Cruz de Hierro.
Así es.
La Cruz de Guerra, perdón, porque la Cruz de Hierro es alemana. Tuvo después la Legión de Honor. El conflicto armado le daba tiempo para pensar nuevos dispositivos y ideó, bueno, no quiero detenerme mucho en sus acciones en la guerra, porque son verdaderamente memorables y filmables. Pero cuando sí. terminó la guerra en 1918, tenía el grado de capitán e innumerables misiones en su haber.
Así es.
Además de las condecoraciones mencionadas, fue reconocido con la insignia de la Legión de Honor y con la de la Liga Aeronáutica Francesa.
Así es.
Bien, pero en nuestro país, ¿qué tiene que ver? Que él regresa a la Argentina como un héroe de guerra. Volvió escoltado por un grupo de aviadores franceses y cuando arribó a Buenos Aires prácticamente no pudo pisar territorio argentino.
Sí.
Porque la multitud los llevaba en andas.
Sí.
Entonces, en esta exteriorización en forma significativa de un cimiento que está en todos los corazones, declaró José María Cantilo, que era diplomático.
Sí.
En 1920 se casó con Dolores Huiraldes, la hermana de Ricardo. Por eso yo en broma le decía al nieto de que don Vicente Almandoza de Almonacid era el hermano de un segundo sombra. Bueno, con esta señora tuvieron 4 hijos, Vicente, Esmeralda, María y Ricardo, pero se separaron en 1932.
Exacto.
Y aparte él cometió, digo yo, ¿no? Porque eran prácticamente ilícitas sus hazañas, porque él violaba todas las normas. Por ejemplo, fue la de cruzar la cordillera de los Andes de noche.
Sí.
Y según comenta su nieto, el abuelo le decía que resultaba más fácil cruzar la cordillera de noche por el reflejo de los picos
Así
nevados
es.
Que tomaba como referencia. Imagínate si llegaba a estar nublando y no había luna, ¿no? Bueno, cuando llegó a Chile para aterrizar, seguido por la espuma de las olas en la costa del océano. Era verdaderamente un temerario. Bueno, acá también, el avión a tocar tierra quedó prácticamente destruido y nuevamente cuando regresó al país una multitud lo esperaba en la estación Retiro y le llevó en andas por la calle Florida.
Sí, anteriormente había sido por Avenida de Mayo y después por Florida, es fantástico en andas.
Sí. Ah, no, pero todas las calles sí, pero así son en hombros de la multitud.
Exactamente.
Y el periodismo ya lo llamaba el cóndor riojano y el cazador de estrellas. Lo importante para nuestro mundo aeronáutico, para nosotros los argentinos, es la iniciativa de él, que fue privada cuando él funda una empresa que es Aeropostal.
Sí.
Un correo aéreo que conectaba diversos puntos del país, especialmente la Patagonia. Ten en cuenta, Alejandro, que todavía nosotros tenemos una deuda histórica,
así es.
Que es la construcción de un ferrocarril transpatagónico.
Sí.
Bueno, ahora lo hacemos por ruta, pero en esa época el correo, si te llegaba, era en un avión.
Sí.
Entonces, de esta forma, Vicente se transformó en el pionero de la aviación comercial en el país. Y para eso contrató a viejos conocidos. Mirá vos quiénes. Jean Mermoz, que fue un grandísimo pionero de la aviación.
Sí.
Y Antoine de Saint-Exupéry, el papá del Principito.
Exacto.
Del cual era un gran amigo, a tal punto que el francés había alquilado un departamento cerca de donde vivía Almandoz Almunasid para así desayunar juntos todos los días. Mirá vos, el otro día estuvimos conmemorando el Día de la Amistad, casualmente. Bueno, pero no fue la última guerra en la que participó. Porque cuando estalló la Guerra del Chaco, que lamentablemente desangró a dos países hermanos, dos países que integraron nuestro Alto Perú, Almandoz Almunasid se ofreció de voluntario en el Paraguay porque él participaba en conflictos que le caían simpáticos, explicaba a su nieto con un extraño sentido del humor. Bueno, allá fue de recibido con los brazos abiertos. Era una guerra, un héroe de guerra, un piloto experimentado y prestigioso. Y en el Paraguay fue designado director general de aeronáutica, organizó cuadrillas de caza, de bombardeo y de reconocimiento. Pero sus consejos sobre la adquisición de nuevas aeronaves no fueron tenidos en cuenta y entonces se enojó, renunció y se las tomó.
Exactamente.
Bien, Aeroportal, después Aeropostal sería nacionalizado, sería tomado por el Estado en tiempos del peronismo, y Almunasid se retiró de la actividad. Se había casado nuevamente, pero a pocos días de cumplir 71 años, lo que actualmente se considera un hombre relativamente joven, falleció en Buenos Aires en 1953. Lo interesante es que por expreso pedido del Estado francés, sus restos descansan en el panteón que ese país posee en el cementerio de San Isidro.
Exacto.
Yo te confieso que la historia de Almandoz Almunasid, y esto me tengo que hacer un mea culpa con el historiador. Después, claro, revisando los documentos, hay una foto maravillosa que él está con el uniforme y lo está llevando a la gente. La conocí en la barra de un bar.
Qué bárbaro.
La conocí a través del nieto, que me dijo, no, yo soy Almandoz, con esa sencillez propia que tienen los grandes. No, sí, bueno, mi abuelo, tal cosa.
Sí.
¿No? Como la cosa más natural del mundo, ¿no? Y era un tipo sensacional. Vos fíjate que me contaba que uno de los hijos visitó al Paraguay y fue recibido con todos los honores por el propio Alfredo Stroessner. Si era un luchador o no, es una carina de otro costal, pero en ese momento era presidente. Demostrando la alta consideración que el pueblo paraguayo tenía por su figura. Y en el ala derecha del Arco de Triunfo en París está su nombre grabado por su papel en la Primera Guerra Mundial, cuando afirmaba que si hay todavía en la Argentina quien quiera en el triunfo de Alemania, que se dé una vueltita por acá, observe los soldados de Francia y se convencerá de todo lo contrario. Y ahora yo diría que observando soldados argentinos como él, que fueron inspiración de pilotos franceses como Pierre Clostermann de la Segunda Guerra Mundial y de nuestros pilotos en el 82, y verdaderamente se convencerán de todo lo contrario.
Bien.
Así que el recuerdo por este maravilloso riojano, que es una provincia que ha dado tantos protagonistas de nuestra historia, algunos, bueno, recientes, no muy queridos, pero sí una tierra de caudillos, es la tierra
sin
de
lugar
Chacho,
a dudas.
Es la tierra de Facundo y la tierra de grandes escritores.
Y la tierra de el Cóndor Riojano, el olvidado.
Esperamos
que hemos
la
homenajeado.
Película de él, ¿eh?
Así es, la esperamos. Pepe Muñoz Aspirí, abrazo inmenso.
Gracias, Alejandra.
Yo quiero decirles algo. Hay un canal de YouTube, está en formato televisivo, para que ingresen todos. Ingresen a Los Olvidados. Es fantástico lo que está haciendo. Es a nivel televisivo para cualquier programa de aire de televisión. Extraordinario, José Luis Pepe Muñoz Aspirí. Y el lunes también los convocamos.
Bueno, el próximo video será Piedra Buena en el canal de televisión.
Bien. Y el lunes igualmente estamos con El Valor de las Palabras. Cariño inmenso, José Luis.
¿Con qué invitado, eh?
Oh, lujo. No lo vamos a decir, pero internacional.
Internacional y recientemente
galardonado.
De la Academia Nacional de la Historia.
Así es.
Un cariño a vos y a todos los oyentes.
Adiós, maestro. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. José Luis Pepe Muñoz Aspirí.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspirí.
Y ahora continuamos con él en Tiempo de Encuentro en las Diferencias. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola Juli, ¿cómo estás?
Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días.
Bien. Julián, te quiero preguntar cuál es la repercusión, teniendo en cuenta que vos pisás el territorio, hay muchos análisis de economistas, vinculado con, primero, las medidas de Sergio Massa, que nosotros ya las habíamos adelantado, del ministro de Economía y precandidato a presidente de la Nación, que han sido ya el día domingo a la noche, nosotros hablamos el lunes, vinculado con un dólar maíz que ahora está establecido y economías regionales, que yo todavía no sé cuáles serían las economías regionales, si vos me lo podés explicar sería fantástico, a 3.40. Luego el impuesto paisa a lo que tiene que ver con las importaciones, 25% en lo que es servicios, 7.5 en bienes, y después algo que no se sabe, tenés el 8, el 9, el 10.4 y así sucesivamente en otros temas. El impacto. ¿Y qué te generó también como impacto, aparte de estas medidas, cuando va Sergio Massa a, que está muy bien que hayan ido todos los precandidatos a presidente de la Nación a la rural, pero se le dio un lugar de privilegio al lado de Pino, en un lugar de privilegio de la sociedad rural? ¿Qué opinas de todo esto?
Uf, un montón de cosas, pero mira, primero hay un revuelo entre los productores, entre los grupos de gente que está relacionada con las consignatarias, los corredores de hacienda, de cereales, y por supuesto los gringos, como le decimos nosotros, que somos los que producimos. Hay un semejante revuelo que la esta semana, que no sé cómo cuál es la salida de todo esto, pero que va a ser una salida, o por lo menos una semana, sí, de incertidumbre y con un nivel de te diría, de desorden en todas las actividades que no se puede creer. Mm. Porque, sin ir más lejos, por ejemplo, hoy en el mercado de Cañuelas, que es el mercado de la, sí, de la hacienda de Cañuelas, hay categorías que subieron hasta 100 pesos en el día.
Sí.
El kilo, ¿no? Lo cual, esto el lunes vas a tener la noticia en la carnicería.
Exactamente.
Inevitablemente. Y siguen las cosas, porque ponele por el lado de los cerdos, ya están planteando muchos que van a parar la producción directamente, porque no tienen margen, ya no estaban teniendo margen estos días, y bueno, con esto del maíz, directamente dicen que no, que ya no hay manera de sostener el negocio. Los lecheros están esperando cobrar el incentivo de los meses pasados, y con eso no les va a alcanzar ni para pagar una parte de lo que se le encarecen los insumos vía maíz. Porque no es solo el maíz, es todo lo demás, digamos. El maíz es una parte de lo que se encarece, pero se encarece todo lo demás.
Sí.
Por razones lógicas, digamos, vos decís, bueno, voy a sustituir el maíz. Primero, que el maíz es casi insustituible. Y después que, además de eso, todos los otros subproductos suben en función de donde sube el maíz. Entonces, es realmente una situación muy, pero muy, muy, muy compleja. Sobre lo que veníamos complicados por los efectos de la sequía, esto que en definitiva es una devaluación selectiva, y por un tiempo va a complicar realmente más todo el negocio, lo cual no sé cómo va a ser la lectura política que se haga de esto, porque me parece que hay que esperar que corra unos días, pero realmente está complicado el tema, muy complicado.
Bueno, me ha llegado desde determinadas asociaciones, muchísimas, ya sea Federación Porcina, ya sea Comafru, ya sea Sociedad Rural de Rosario, ya sea Mesa de Productores de Leche de la provincia de Santa Fe, ya sea Cámara Argentina de la Pequeña y Medianos Productores Porcinos, bueno, absolutamente de todos. Me ha llegado que en primer lugar le manifiestan al pueblo argentino que no faltarán en las góndolas los productos que habitualmente se consumen: pollo, huevos, carne bovina y porcina, leche, polenta y otros derivados, excepto que nos organicemos en tanto el gobierno nacional continúe tomando medidas como las que viene reiterando desde hace 12 meses y volvamos a otras 125, donde entonces los mismos no llegarán a la mesa de los argentinos. No obstante, en pocos días los productos que habitualmente ponemos a disposición de los procesadores sufrirán un importante incremento que hará más difícil la compra diaria de los mismos, y así continúa el informe, que tiene un poco que ver con exactamente lo que vos estás diciendo. Y por último, lo que realmente no entendemos es que el gobierno nacional, teniendo otra forma de obtener los dólares tan necesarios para el funcionamiento normal del país, incurra en los últimos 12 meses en el cuarto error, más otros adicionales, y que y genere el desequilibrio intracadenas.
Bueno, es lo que estábamos diciendo.
Esto es de ahora, es lanzamiento de prensa de absolutamente todos, que me está llegando ahora, en relación también a que saben que estoy contigo al aire y me pidieron por favor que lo hable estando vos.
No, y además hay una cosa más, a eso sumale que lo que decías en la última parte de la introducción tuya, el ministro Massa, en un lugar privilegiado en la sociedad rural argentina, a los abrazos cariñosos, casi te diría, de novios con el presidente de la sociedad rural, lo cual preocupa sumamente a cualquier productor o a cualquiera que esté en la actividad sindical de los productores, en la actividad gremial, porque imagínate que no estamos viendo que el presidente de la sociedad rural esté por defender al sector. Más vale todo lo contrario.
Ahora, discúlpame, Julián, la sociedad rural es la sociedad rural, no es el campo, también hay que aclararlo. El campo es mucho más que la sociedad rural, y muchos en el campo no se sienten identificados, porque muchas veces los titulares son: el ministro de Economía se reunió con el campo. No, señoras y señores, se reunió con la sociedad rural, que es distinto.
Bueno, yo creo que el otro día pusieron algo en escena, me parece que hubo una...
Al cual se prestó Nicolás Pino.
Por eso te digo, pues una puesta en escena. Si alguien va a tu casa y lleva la hinchada y lleva el postre de regalo, y vos haces, y después te sacas la foto, bueno, está claro que vos pusiste tu casa para que el otro hiciera,
obviamente,
su fiesta de cumpleaños, digamos. Yo creo que básicamente era, no sé si darle un apoyo explícito o revalidar las medidas, o por lo menos decir, bueno, no pasa nada, esto va para adelante.
Me encantaría escuchar ahora qué va a decir este fin de semana, ¿no?, Nicolás Pino, cuando tenga que hablar.
Bueno, pero es que hay una versión que dicen que hasta iría más al palco de la rural.
Exacto.
El fin de semana, lo cual yo no creo que pase desapercibido por el resto de la gente, porque me parece que no está en el horno para bollos, como se dice normalmente.
Bien.
Bueno, evidentemente son decisiones que toman algunos dirigentes, y en esto me parece que son algunos dirigentes.
Bien, Julián.
No creo que toda la sociedad rural piense lo mismo.
Obviamente. Julián, te quiero preguntar ahora sobre los precandidatos a presidentes que estuvieron en la sociedad rural argentina, porque esto es una de las imágenes, una de las fotos, uno de los shows que se hizo presentes. Pero, ¿qué te parecieron a nivel propuestas, vos que pisás este territorio?
Mira, a nivel propuestas hubo algunos candidatos que me parece que pasaron muy bien la prueba. Creo que Milei dijo lo mismo que dice siempre, con un discurso mucho más moderado, por ahí con un poquito de menos tecnicismo tal vez, pero dijo más o menos lo mismo de siempre, con una diferencia importante, que ya no dijo que las retenciones el que las va a sacar, sino que dijo que las va a cambiar por ganancias y que después lentamente las va a ir sacando, lo cual me parece que fue una de las cosas que llamó la atención. Después, otro de los... Y por supuesto su lenguaje fue mucho más moderado, fue mucho más tranquilo.
Sí.
Después, otra de las cosas que ocurrieron fue que Rodríguez Larreta hizo un discurso muy de medidas, muy de qué medidas iba a tomar, así muy muy puntuales, muy poco empático, muy recitando medidas, con una demostración de que no es un gran conocedor del país, porque entre otras cosas equivocó una de las rutas más emblemáticas de la Argentina, que corre de este a oeste, que va de Buenos Aires a Mendoza, la confundió que va de Venado Tuerto a Bahía Blanca, digo, y eso te demuestra de que bueno, hubo como una especie de sentido risueño entre la población ahí del salón, porque bueno, es una...
Disculpame, más que risueño es un horror, porque si sos precandidato a presidente de la nación y esa ruta, yo lo tomé como un horror. Disculpame, de risueño no hay nada, porque aparte esos discursos están preparados y con tiempo y supervisados por los equipos económicos y los que estarían en el Ministerio de Agricultura también. Esto no es que van y dicen cualquiera. Ahora, si esto preparado tuvo este horror, es grave.
No, pero viste que por ahí los candidatos es como que se salen del libreto, y muchas veces cuando se salen del libreto meten la pata, ¿viste? Entonces, me parece que él se salió del libreto por hacer algo.
Que no se salga del libreto.
Más desestructurado, fue, quiso hacer algo más desestructurado, y cuando hizo algo desestructurado, le erró y ganó muy feo, y obviamente hubo como un murmullo en la platea, por razones obvias, imagínate, los del interior que nos confunden la ruta 7 con la 33, hay una diferencia importante. Pero bueno, más allá, son cosas de nosotros los del interior, como se suele decir. Y después, bueno, vino Patricia Bullrich. No, perdón, al medio vino Schiaretti.
Sí.
Schiaretti fue el más, tal vez el que más, el más coloquial, por llamarle de alguna forma, el que puede demostrar una gestión directa con la actividad particular del campo. Él tiene mucha relación con el campo en Córdoba.
Sí, sí.
Lo hizo bien, me parece, pero todo el mundo lo vio como alguien que, bueno, va a hacer una expresión de deseo, porque no va a ser ni el sueño del presidente de la Argentina. Me parece que se lo tomó de ese lado. Después vino Patricia Bullrich, que fue evidentemente la más empática, la más aplaudida de todas, que también se salió un poquito del libreto y generó toda una serie de títulos con el tema ese, el famoso blindaje que planteó.
Ay, explícame eso, por favor, que al otro día va a quitar el cepo con el blindaje del Fondo Monetario Internacional. ¿Me lo explicás para finalizar?
Bueno, también se salió del libreto y ponele que no fue todo lo clara que tenía que ser, porque la idea, si viene en el equipo técnico, en el equipo económico, es salir inmediatamente lo antes posible del cepo, la palabra blindaje te lleva al 2001 y a todo lo que la gente, digamos, que mal piensa, te lleva. En realidad lo que quiso decir, y es muy simple, que hay que tener los dólares para salir del cepo, y que obviamente esos dólares hay que generarlos lo antes posible para salir de ahí. Obviamente ayer me preguntaban en otro emisor y yo le digo, mirá, a ver, creer que vamos a salir sin un acuerdo internacional con los organismos internacionales y sin un acuerdo con los privados nacionales que tienen los dólares es creer en los reyes magos. Es decir,
sí.
La realidad es que hay que hacer un acuerdo con los poseedores de dólares para poder salir y poder bloquear.
Que no sería lo mismo que hizo De la Rúa en el 2001.
No, está claro que no. Además, hay una cosa: si De la Rúa hubiera hecho la segunda parte de los deberes, el problema no iba a haber problema, digamos. Pero ¿qué pasa? Lo que Patricia Bullrich no terminó de aclarar es que mientras haces la salida del cepo tenés que hacer la reforma del Estado y eliminar el déficit. Ella no, te vuelvo a repetir, cuando se salen del libreto meten la pata, y me parece que ella se salió del libreto en esa parte y no supo explicar, porque la economía en Argentina es un tema difícil de explicar, no terminó de aclarar la idea de que tenía que ser la salida del cepo junto con la reforma del Estado para lograr déficit cero, y que además la otra cuestión que yo siempre te planteo es que ¿por qué vamos a permanecer en un cepo que lo único que hace es drenar los dólares? Entonces la pregunta era al revés, la explicación. Y por último lo vi a Massa, que Massa me pareció un cancherito de esos de los bares, sentado en un sillón con la pierna cruzada. Le faltaba el habano y el whisky, medio sobrando la situación. La verdad que me pareció, obviamente, tal vez uno tiene sus expectativas puestas en otro lado, pero me pareció que estaba sobrando al sector, como que ya tenía arreglada la foto de después, digamos.
Claro, pero Nicolás Pino permitió que lo sobren. Un cariño muy grande.
Me parece que sí.
Julián Chasco, bueno, te quiero comentar que me mandaron agradecimientos muchísimos porque nos están escuchando, ya sea la Cámara Porcina, ya sea la Rural de Rosario. También me mandó Roberto Sosim muchísimos mensajes por estar hablando de esta manera del tema. Así que están muy agradecidos.
Hay que poner estos temas en la primera plana. Y tenemos que ayudar a todos.
Exactamente. Abrazo, Julián Chasco, cuídate mucho. Chao. Y que te tenga de vocero, porque lo explicaste mejor, con todo respeto y con todo cariño. Chao.
Gracias, chao, chao.
Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Y obviamente, este programa se titula Tiempo de Encuentro. Y es un tiempo de encuentro en las diferencias. Tuvimos todas las voces, todas. Hasta el próximo viernes a partir de las 12, haciendo Tiempo de Encuentro.